¿Recuerdan cuál es el tema que venimos estudiando? Descubriendo mi verdadero yo. ¿Qué nos dice la palabra del Señor en cuanto a mi verdadero yo? Hablábamos en la reunión anterior de cómo Dios nos ha hecho unas personas únicas. Cada uno es totalmente diferente a los demás. Cómo Dios nos hizo con un propósito especial. Y qué importante es que podamos descubrir eso que Dios ha hecho en nuestras vidas, cómo Él nos ha hecho. Hoy vamos a trabajar más en el tema de cuida tu corazón, conoce tu corazón, cuida tu corazón. Es el tema. Y en Proverbios 27, el versículo 19, el autor de Proverbios lanza esta expresión: como el agua refleja la cara, así el corazón del hombre refleja al hombre. ¿Por qué decía el proverbista que el agua refleja la cara? Antiguamente no tenían los espejos que tenemos hoy. Y una de las maneras que usaba la gente para mirarse era en el agua. De ahí viene el mito de Narciso y muchos conceptos en cuanto a cómo son las personas. Y el agua, el estanque, el agua bien quieta, servía de espejo para ver cómo era la persona. Por eso el proverbista hace la analogía: así como el agua refleja el rostro de la persona, así el corazón del hombre refleja quién es el hombre. El corazón refleja quién es el hombre. Y cuando hablábamos de corazón, cuando hablaba o pensaba yo en este tema de cuida tu corazón, vino a mi mente unas palabras de hace 2 años cuando mi esposo tuvo un infarto y estaba allí en el hospital. Después de que el cardiólogo había hecho todo lo que tenía que hacer y había puesto unos stents en su corazón, había puesto 4 stents en su corazón, nos reunió a la familia, mis 3 hijos y yo, para explicarnos todo lo que había hecho. Todos estábamos muy atentos y nos mostró y nos dibujó todo lo que había hecho y el buen trabajo que había realizado, y de verdad hizo un muy buen trabajo y terminó con esta expresión: a este corazón yo lo puedo cuidar, yo lo puedo cuidar. Y lo dijo con una expresión tranquila, muy suave y con una sonrisa muy dulce, y además nos pareció una persona, un buen profesional. Este corazón yo me puedo hacer cargo de él, yo lo puedo cuidar. ¿De qué corazón estaba hablando? Naturalmente del corazón biológico, ¿verdad? Está hablando del corazón biológico, de ese órgano de nuestro cuerpo que bombea la sangre, que va por las arterias, por las venas y va llevando el oxígeno a todas las partes de nuestro cuerpo. La parte principal de todo el sistema circulatorio y supremamente importante, indispensable para la vida del ser humano. Ahora, la Biblia habla tanto de corazón, más de 700 veces se encuentra la palabra corazón en la Biblia. ¿De qué corazón está hablando? Los autores de la Biblia, cuando hablan de corazón, cuando dice que como la cara se refleja en el agua, así el corazón del hombre refleja qué persona es. ¿De qué tipo de corazón está hablando? ¿Está hablando de ese músculo que bombea la sangre a todo el cuerpo? ¿Verdad que no? En algunas oportunidades la Biblia habla de ese músculo que es el corazón, biológicamente hablando. Pero está hablando de otra cosa. Y de eso es que vamos a hablar. ¿Y cómo podemos cuidar ese corazón que Dios nos ha dado? En Proverbios 4:23 dice: sobre todas las cosas, cuida tu corazón, porque de él mana la vida. Sobre todas las cosas, ¿qué tienes que cuidar? ¿Qué vas a cuidar? Tu corazón. Cuida tu corazón. Si físicamente es tan importante cuidar nuestro corazón, ¿por qué las corazas que usaban los antiguos usaban una coraza para cuidar el corazón? Y hoy los chalecos antibalas, uno de los propósitos principales es cuidar el corazón, porque es tan importante. El autor de Proverbios también dice, sobre todas las cosas que tú tengas que cuidar, cuida tu corazón, porque de él mana la vida. Eres responsable de cuidar tu corazón. Entonces veamos el concepto de corazón en la Biblia. ¿De qué está hablando cuando nos manda a cuidar nuestro corazón? Voy a usar algunos textos de la palabra de diferentes libros de la Biblia, mostrando de qué está hablando la Biblia cuando habla de corazón. Y el entendimiento de esto nos va a ayudar mucho a conocer más nuestro verdadero yo. Es una partecita más en ese desafío de descubrir nuestro verdadero yo. Fíjense, primer libro de Samuel, el capítulo 16, el versículo 7. Cuando estaban escogiendo el rey de Israel, varias personas trajeron ante el profeta. Pero mire, el Señor le dijo a Samuel, porque el Señor no mira lo que mira el hombre. El hombre mira lo que está delante de sus ojos. Pero el Señor mira ¿qué? El corazón. ¿El hombre qué es lo que mira? Lo que está delante de sus ojos, lo que le impresiona a primera vista. Pero el Señor mira algo más interno. No mira solamente el aspecto físico, no mira lo que está delante de los ojos. El Señor mira es el corazón. Mira el corazón. ¿Qué tan importante es entonces aprender a cuidar nuestro corazón? Cuando hablamos del corazón, dice también el proverbista, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Cuidar nuestro corazón, guardar nuestro corazón, eso me hizo recordar una historia que leí en un libro titulado Cuida tu alma. Y el autor Osborne relata la historia de un pueblito muy bonito allá cerca de unas montañas. Y en este pueblito estaba cruzado por un río. Era un riachuelo de aguas supremamente cristalinas, limpia, pura esa agua. Los niños jugaban, el pueblo se abastecía del agua de ese arroyo, porque era agua limpia, agua pura, agua cristalina. Disfrutaban del agua, pero nadie pensaba que allá arriba, en las montañas, había una persona, había un viejo, que era el encargado de cuidar el arroyo. Él se mantenía muy pendiente de estar quitando las ramas, quitando los sedimentos, quitando la basura, las hojas caídas, y así el agua podía correr, fluir por el arroyo y siempre estaba fresca y siempre estaba limpia. Un día el concilio del pueblo dijo, pero tenemos que hacer arreglos en el presupuesto, estamos gastando mucho dinero, pagándole al viejo allá para que ni siquiera le podemos supervisar el trabajo que hace. Y dijeron, bueno, vamos a quitar el sueldo, que nadie cuide allá arriba y vamos a usarlo para otras cosas acá en el pueblo. Así que tomaron la decisión. Al principio nada pasaba, todo seguía normal y después de un tiempo, ¿qué pudo pasar? ¿Qué creen que pasó? Empezó el agua a ponerse turbia. Empezó el agua a tener un olor que nunca antes lo habían tenido. Empezó el agua a no ser saludable. Empezaron las personas a enfermarse por la falta del agua potable que habían tenido siempre. Cuando esto pasó, se volvieron a reunir y dijeron, ah, sí, necesitamos que alguien cuide el arroyo. Necesitamos que alguien cuide el arroyo. ¿Y qué hicieron? Pues nombraron al hombre, al viejo otra vez, que estuviera cuidando. Él empezó a cuidar el arroyo, el agua limpia volvió a fluir, las personas volvieron a poder disfrutar de esa agua fresca, de esa agua pura. Las enfermedades que eran ocasionadas por el agua que no era potable, empezaron las personas a estar saludables otra vez. Y termina el autor diciendo: el arroyo eres tú. El arroyo eres tú. Y tú eres la persona encargada de cuidar ese arroyo. El arroyo es tu corazón. Y tú eres la persona encargada de cuidarlo. ¿El arroyo es cuál? Es tu corazón. El arroyo es tu corazón. Y tú eres la persona encargada de cuidarlo. Esto me hace pensar, ¿será que estoy cuidando mi corazón? Si habláramos biológicamente, hoy en día se conoce mucho de las medicinas, de la alimentación, del ejercicio y de todo lo que es necesario para cuidar el corazón. Cada día se sabe más y ese es uno de los temas de moda. Haga ejercicio para cuidar su corazón, para que esté fuerte, cuídese, no coma grasa para que no se engrase más su corazón. Se habla mucho de eso. El arroyo es tu corazón y tú eres la persona encargada de cuidarla. ¿Lo estás cuidando? ¿Estás cuidando tu corazón físico? Pero estás cuidando el corazón del cual habla la Biblia. Veamos entonces qué es lo que nos dice, qué es el corazón según la Biblia. Es la parte interna donde se piensa, es la sede de los pensamientos del ser humano. En Génesis 17:17, y este es un ejemplo de que se usa la palabra en la Biblia corazón para referirse al pensamiento. Cuando Abraham se postró sobre su rostro y se rió diciendo en su corazón. Oiga bien, Dios le da una noticia a Abraham de que va a ser el padre y que esa promesa que Dios le había dado desde tiempo atrás se va a realizar y que él va a ser el padre de un hijo, que va a engendrar un hijo. Entonces, ¿qué pasa? Abraham se postró sobre su rostro y se rió, diciendo en su corazón: a un hombre de 100 años le ha de nacer un hijo, y Sara ya de 90 años dará a luz. ¿Qué es lo que está haciendo? Él está pensando, él dice, se rió y diciendo en su corazón. No usa la palabra pensamiento, usa la palabra corazón, pero allí está implícitamente y muy directamente, él está pensando, se está riendo, pero el pensamiento viene a su mente. ¿Cómo es posible que a esta edad voy a engendrar un hijo y a esta edad de mi esposa de 90 va a ovular y va a tener un embarazo? ¡Wow! Ese era el pensamiento. Claro que no iba a hablar de fecundar y de ovular porque la ciencia no había descubierto eso todavía, pero es los términos que hoy en día usaríamos desde la mente humana, se hablaría en esos términos. Entonces, corazón, el término corazón en la Biblia se usa ¿para qué? En primer lugar, ¿para hablar de qué? De los pensamientos, la parte interna donde se piensa. ¿Qué es el corazón según la Biblia? Es la parte interna donde se piensa. Es esa estructura del cerebro que nos permite pensar. Desde ese cerebro Abraham pensó y dice, se rió. Y diciendo en su corazón, allí lo que está diciendo, está pensando. Eso fue lo que le fluyó, lo que le generó en su mente. Entonces la palabra corazón en la Biblia se usa para... ¿Para qué? Es esa parte interna donde se piensa. Se usa el término corazón en la Biblia para hablar de pensamiento. Se usa para hablar de pensamiento, del pensar, de poder racionalizar algo. No solamente para, se usa el término corazón para pensar, se usa también es esa parte interna donde se medita, donde se reflexiona. Dice Lucas 2:19, muchas cosas estaban sucediendo en la vida de María y de José. El ángel le anuncia que va a tener un hijo, nace un bebé, vienen pastores a adorar al niño Jesús, vienen magos a visitar al niño y a traerle regalos. Son muchas cosas que están pasando. Y dice el autor allí del Evangelio según San Lucas, pero María guardaba todas esas cosas en su corazón. ¿Qué quiere decir que guardaba esas cosas en su corazón? Quiere decir que María meditaba, que María hacía asociaciones, que ella pensaba, pero ¿qué es lo que está pasando? No es lo común y corriente que un bebé nazca y vengan los pastores, que vengan sabios de Oriente, que tantas cosas estén sucediendo simultáneamente. Entonces dice, María guardaba todas esas cosas en su, meditándolas en su corazón. Entonces la Biblia usa el término corazón para referirse en segundo lugar a qué. A la capacidad que tenemos de meditar, a la capacidad que tenemos de reflexionar. Es otra forma de pensamiento. Entonces se usa la palabra corazón en la Biblia para hablar de nuestra capacidad de pensar que Dios nos ha dado. Se usa la palabra corazón para hablar de nuestra capacidad de meditar, de reflexionar, de hacer asociaciones entre diferentes aspectos. Y se usa el término corazón. No es en este músculo interno que tenemos donde hacemos las asociaciones y pensamos y racionalizamos. Pero la Biblia sí usa el término corazón en ese sentido. En tercer lugar, se usa también el término corazón para la parte interna donde se asientan las emociones. Y vamos a encontrar muchos textos de la palabra donde se usa el término corazón para referirse a los estados emocionales, a lo que está experimentando la persona desde el punto de vista emocional. En segundo de Crónicas 17:6 dice, y su corazón se entusiasmó en los caminos del Señor y quitó otra vez de Judá los lugares altos y los árboles rituales de acera. Está hablando del nuevo rey, y el nuevo rey dice, el corazón del nuevo rey se entusiasmó. ¿Y qué es el entusiasmo? La alegría, el gozo. Es un sentir emocional, es un aspecto emocional. Y por eso ahí está diciendo, su corazón se entusiasmó, se alegró, tuvo las ganas de hacer cambios para el bienestar espiritual del pueblo. Entonces ya vemos un tercer uso del término corazón en la Biblia. Cuando hablamos de esas emociones, dice, he aquí mis siervos darán gritos de júbilo con corazón alegre, mas vosotros clamaréis con corazón triste y con espíritu quebrantado gemiréis. Ahí está el profeta Isaías hablando. Aquí mis siervos darán gritos de júbilo con corazón alegre. Allí, ¿de qué está hablando? De una expresión emocional, de cómo se usa el término para hablar de las emociones. Pero no creamos que el centro de las emociones está en el corazón, en el músculo que bombea la sangre. El centro de las emociones no está en el corazón, está en el cerebro. Está precisamente en el tálamo y en el hipotálamo, en el sistema límbico del cerebro. Ese es realmente el centro de las emociones. Pero la Biblia usa el término corazón para referirse a las emociones. Y el mismo Señor Jesucristo usó el término corazón para referirse a las emociones. Cuando Jesús está hablando con sus discípulos allí en Juan 14 y les está diciendo que pronto se va a ir, Él les consuela con palabras como esta: no se turbe vuestro ¿qué? Corazón. Vuestro corazón. Creed en Dios, creed también en mí. Y después les da una palabra de consuelo: en la casa de mi Padre muchas moradas hoy. Ay, yo me voy a preparar un lugar para ustedes. Pero mire cómo Jesús usa el término corazón para referirse a las emociones. No se turbe vuestro corazón. ¿Qué quiere decir que se turbe el corazón? Que se pone triste, que está desanimado. Él los vio desanimados porque Él les dijo que Él pronto se iba a ir ya de la presencia de ellos. Pero Él les dice: no se turbe vuestro corazón. No se pongan tristes. Entonces usa el término corazón para referirse a las emociones. Entonces, ¿en qué aspectos hemos visto que el autor usa el término corazón? En cuatro aspectos, ¿verdad? Usa el término corazón para referirse a nuestra capacidad ¿de qué? De pensar. Usa el término corazón para referirse a nuestra capacidad de meditar, de razonar, de hacer asociaciones. Usa el término corazón para referirse a nuestras emociones, a esa capacidad que tenemos los seres humanos, porque Dios nos hizo así, de experimentar emociones, de sentir. No somos tablas planas, nosotros tenemos emociones altas y bajas, y tenemos emociones positivas, emociones egoconstructoras, emociones egodestructoras, emociones egoconstructoras como el amor, sobre todo cuando es el amor de Dios en nuestras vidas, es emociones egodestructivas como el odio, la envidia. Son emociones, tanto el amor, el gozo, la alegría son emociones, pero también el odio, la venganza, los deseos de venganza son emociones que no conducen a nada positivo, sino a lo destructivo. Pero Dios nos hizo con esa capacidad de experimentar emociones. Nos hizo con emociones básicas, el ser humano las ha ido distorsionando. Pero se usa el término corazón para referirse a las emociones. Pero no solamente a eso, también se usa el término corazón para referirse al lugar donde surge la motivación. Y usamos este ejemplo de Éxodo 36:2. Entonces llamó Moisés a Bezaleel, a Oholic y a todo hombre sabio de corazón, en cuyo corazón el Señor había puesto sabiduría, y todos aquellos cuyo corazón los impulsó para acercarse y llevar a cabo la obra. Ahí está hablando de que Moisés llamó a las personas sabias de corazón. Sabias de corazón, ¿qué quiere decir? Que están dispuestas a poner sus habilidades, sus talentos para servir al Señor. Moisés llamó a esas personas, a Bezalel y a otras de estas personas, a quienes él vio que tenían la disposición, el deseo, estaban dispuestos a colaborar. Yo creo que como muchos de ustedes, aquí yo creo que hay muchos sabios de corazón que están dispuestos a colaborar, que están dispuestos a servir. En este mismo momento hay muchas personas ensayando la obra de Navidad, la gran programación de Navidad. Algunos estarían aquí, por eso no están, porque están ocupados también sirviendo al Señor. Y qué bueno que unos podemos estar en unas cosas, otros podemos estar en otras. Se usa ese término también, corazón, para referirse precisamente a esa motivación. Entonces, ¿dónde se genera la motivación? Lo vemos en otro de los términos, en primero de Crónicas, el capítulo 22, versículo 19. Dediquen pues su corazón y su alma a buscar al Señor su Dios. Allí se está refiriendo al corazón en términos de voluntad. Allí más que todo está hablando de voluntad. Dediquen pues su corazón y su alma a buscar al Señor su Dios. Levántense y edifiquen el santuario del Señor Dios para traer el arca del pacto del Señor y los utensilios sagrados de Dios a la casa que ha de ser edificada al nombre del Señor. Entonces, aquí está usando el término corazón para decirles, vengan, usen su voluntad, estén dispuestos a dedicar su corazón, su alma a buscar a Dios. Está diciendo, ustedes son responsables de su corazón. Ustedes tienen que decidir buscar al Señor, hacer lo que esté de acuerdo. En todas estas expresiones que hemos visto aquí, lo que estamos viendo es el término corazón en la Biblia se usa para hablar del ser interior, de quién soy yo realmente. No está hablando de un músculo que bombea sangre, está hablando de nuestro ser interior, de quién somos realmente. Y qué importante es que nosotros podamos conocer un poco más nuestro corazón. Y digo un poco más porque nunca terminamos de conocerlo. Nos sorprende. Por eso la misma palabra dice, engañoso es el corazón. ¿Quién lo puede conocer? Pero qué importante es que cada día nos acerquemos a conocernos un poquito más a nosotros mismos. Cuando estamos hablando entonces de corazón, estamos hablando de la mente, de las emociones, de la voluntad. Y cuando hablamos del corazón, de la mente, lo que yo pienso determina cómo me siento. Y lo que yo siento determina lo que yo hago. Mire cómo es el asunto. Toda acción que nosotros emitimos empieza con un pensamiento. Y ese pensamiento produce un sentimiento. Y ese sentimiento produce una acción. El ejemplo. Usted está aquí sentado hoy estudiando la palabra. ¿Dónde empezó esto que está efectuándose en este momento? Usted pensó, hoy es miércoles, hoy hay estudio, estudio bíblico en la iglesia. Entonces, ahí está el pensamiento. Eso le produjo un sentimiento. El sentimiento es, yo quiero ir a estudiar la palabra, ¿sí? Yo quiero ir a verme con Julano. Yo quiero ir a ver si tal o cual fue. ¿Quién sabe qué hay en la mente de cada uno de ustedes? Pero el pensamiento originario fue, hoy es miércoles, hoy hay servicio en la iglesia, voy a ir a la iglesia. Hubo un sentimiento, me decía una persona, yo estoy esperando el miércoles para ir al estudio, es que me hace falta, es que me gusta. Me dicen muchas personas así. Otra persona me dice, es que yo anhelo el domingo para llegar a estudiar en los grupos de vida, para estudiar, para escuchar, para alabar, para glorificar a Dios. Todas estas expresiones yo las escucho totalmente. Hay un pensamiento. Y ese pensamiento que produce una emoción, un sentimiento. El de ganas de venir. Y eso produce una acción. Usted decide y agarra la llave de su carro y se monta en su carro y llega aquí. Y por eso está usted sentado. Su corazón lo trajo aquí, por eso está usted aquí, su corazón le trajo aquí. Qué importante es cuidar nuestro corazón, cuidar nuestro corazón. Cuando hablamos de cuidar nuestro corazón, pensaba yo en algunas situaciones, sobre todo en un incidente muy particular. Estábamos en una revista. ¿Cómo lo digo en otros términos? Bueno, yo tenía que supervisar estudiantes de la carrera de psicología en un lugar que se llama el Silos 3. Hay un hospital y ahí están Ahí están los médicos, el psiquiatra, las practicantes de psicología y la supervisora, en ese caso era yo. Y nos reuníamos una vez a la semana para hablar de los pacientes que estaban tratando. Y cada uno daba su informe. En cuanto a Pedrito, sabe que él ya ha salido del encierro en que estaba y ya se está relacionando con otras personas. En cuanto a Juan, cada uno iba diciendo algo del paciente que tenía a su cargo. Pero llegamos al punto donde había que evaluar a Nicky. Y la persona que había evaluado a Nicky se paró y hizo así, con la cabeza, como diciendo, no tengo nada bueno que comentarles. Y decía, lo que pasa con Nicky es que no muestra ningún interés por su vida interior. Ella no le interesa su vida interior para nada. ¿Y quién era esa Nicky? Nicky era una persona muy difícil de tratar. Era de esas personas supremamente complicada y la tenían internada en ese lugar psiquiátrico, porque no podía relacionarse con ninguna persona y había caído en una depresión. Estaba tan aislada de todas las personas, pero nos dimos cuenta que no era solamente el asunto de la depresión, sino que era algo crónico en ella, siempre tener problemas con todas las personas. Ella siempre encontraba el mal que estaba sucediendo en otra persona, pero nunca veía qué podría estar sucediendo en ella. Cuando hablábamos con el esposo, el primero en saber que él era el culpable de todo lo que sucedía, ya él decía, bueno, cuando ustedes hablen con ella, ella lo que les va a decir es que yo soy el culpable de todo lo que pasa en mi casa. ¿Será que alguno de ustedes se identifica con esto? ¿Será que de pronto sí? Yo soy el culpable de todo lo que pasa en la casa. Pero no solamente el esposo era el que culpable, sino que el doctor era el culpable de que ella estuviera enferma, las enfermeras eran culpables de que ella no comiera bien, el lugar era malo, todo para Nicky era supremamente malo. Pero me pareció tan acertada la expresión del psicólogo que tenía que atenderla a ella y que la estaba atendiendo cuando dice, el problema de Nicky es que no muestra ningún interés por su ser interior, no muestra ningún interés por revisarse ella misma, por ver qué es lo que ella piensa, qué es lo que siente, qué es lo que hace y cómo eso que hay en el interior de ella misma está afectando sus relaciones con las demás personas. El problema de Nicky es que no cuidaba su corazón para nada, no tenía ningún interés en cuidar su corazón. No tenía interés en mirar sus pensamientos, sus sentimientos y sus acciones. Y mientras no cuide su corazón, su vida no va a cambiar. Mientras no cuide su corazón, su vida interior, lo que es ella misma, su vida entera va a continuar quejándose de todas las demás personas, pero sin poder resolver ninguna situación. No descuidemos nuestro corazón. Nuestro corazón es el arroyo y es el arroyo que va a llevar el agua cristalina al pueblo, es lo que va a dar la salud. No descuidamos, pero el cuidador es usted, la cuidadora soy yo. ¿Será que muchos de nosotros tenemos una parte de esa Nicky guardada dentro de nosotros? Tenemos un pedacito de esa Nicky dentro de nosotros y descuidamos muchas veces esa parte interna de nosotros mismos. Con razón decía el proverbista, sobre toda cosa guardada, ¿guarda qué? Tu corazón, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque es de tu corazón que emana la vida, tu vida interior, tus relaciones interpersonales, el gozo, la satisfacción de vivir, depende de tu corazón. Así que tienes que cuidarlo, ayudarlo para poder que se fortalezca y se desarrolle cada vez más. El corazón puede ser lo más positivo. ¿Qué ven en ese dibujo? ¿Puede haber un diablito o puede haber un ángel? ¿Sí o no? No está muy buena la imagen, pero hay un ángel y hay un diablo. Erich Fromm, un autor, un psiquiatra, habla mucho del corazón y lo pone como puede ser lo más lindo y lo más hermoso o puede ser el mismo diablo que tenemos dentro de nosotros. Y yo creo que sí, el mismo Señor Jesucristo lo menciona así, pero primero miremos lo que dice Jeremías. Engañoso es el corazón, más que todas las cosas y sin remedio. ¿Quién lo conocerá? Engañoso es el corazón. Muchas veces nos engaña a nosotros mismos y nosotros creemos que estamos diciendo y haciendo lo mejor y estamos haciendo lo peor. En estos mismos días hablaba yo con una persona y me decía, estoy muy irritada con mi hijo. Estoy supremamente irritada. Y le decía yo, ¿y por qué? Y me dice, yo me separé hace 10 años de mi esposo, nos divorciamos. ¿Y cómo le parece que se fue a comer, a pasar el día de Acción de Gracias con él y con la familia de él? Y le digo yo, ¿cuánto hace que se separaron? 10 años. Y empezamos a conversar sobre el tema. ¿Y sabe a qué conclusión llegamos? Qué bendición que el hijo no está guardando el rencor que ella todavía tiene. Qué bueno que el hijo ya superó esa situación. Gloria a Dios, ella entendió eso y pudo decir, tiene usted razón. Y cuando yo le decía, qué importante es esto, usted necesita llegar al punto que ha llegado su hijo, de que aunque se molestó mucho con su papá cuando se dio el divorcio entre ustedes, él ya ha podido superar esta situación y ahora ya está en otra situación totalmente diferente. Fíjese cómo nos engaña el corazón. Ella molesta por lo que debiera estar muy contenta, porque una madre, pues lo que más anhela es que su hijo, o debe anhelar es que sus hijos tengan salud emocional, salud espiritual. Y empezamos a hablar y claro, esta persona ya ha hecho sus procesos de perdón. Dios ha intervenido, ha limpiado, ha sanado su corazón y está en otro punto totalmente diferente. Fíjense cómo es de engañoso el corazón. No se engaña tan fácilmente. Engañoso es el corazón. Pero el mismo Señor Jesucristo decía, pero lo que sale de la boca viene del corazón y eso contamina al hombre, porque del corazón es que sale ¿qué? Los malos pensamientos no vienen de ninguna otra parte, sino del corazón. Los homicidios, los adulterios, las inmoralidades sexuales, los robos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre. Jesús les está diciendo, tienen que romper con los paradigmas, con los conceptos equivocados que tienen. Ellos pensaban que lo malo era comer ciertos alimentos que ellos consideraban inmundos. Pero Jesús le dice que eso no es lo más importante. Si come esto o esto, eso no es lo más importante. Lo que le contamina al hombre es del corazón. Dice, lo que sale de la boca viene del corazón. Y eso sí contamina. Lo que sale de la boca, lo que sale por la boca, lo que decimos, lo que hablamos, ¿de dónde viene? Del corazón, porque antes de que usted hable, lo pensó. Aunque algunos pensamos, hablamos y después pensamos, ¿verdad? Somos tan impulsivos. Y usted dice después, si lo hubiera pensado un poquito, no lo hubiera dicho. Sin embargo, en milésimas de segundo lo pensó y eso fue lo que habló. Lo que sale, lo que decimos, viene del corazón, que es el pensamiento, que son las emociones, que es la voluntad. De ahí viene lo que nosotros decimos. El Señor Jesucristo lo dice claramente y usa el término corazón también para referirse a los pensamientos, a los raciocinios, a la voluntad. Por eso el salmista David podía entender esto en otra dimensión cuando oraba al Señor, y lo encontramos en el Salmo 51, donde él está confesando su pecado al Señor después de haber ofendido al Señor. Y me encanta esa oración del salmista cuando dice: crea en mí, oh Dios, un corazón puro y renueva un espíritu recto dentro de mí. El salmista entendía claramente que necesitaba limpiar su corazón. Y él decía: yo no puedo hacerlo. Muchas veces nosotros queremos limpiar nuestro corazón por nuestros propios medios. ¿Y sabe lo que yo le digo? Tenemos que responsabilizarnos de cuidarlo, pero nosotros no podemos limpiar nuestro corazón por nuestros propios medios. Si queremos limpiar, si pudiéramos, seríamos lo más orgullosos del mundo. Es el Señor el que va a limpiar. Por eso él decía: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Reconocer nuestros pecados, sentir arrepentimiento por ellos, confesárselos a nuestro Dios y recibir el perdón de Él. Allí empieza a limpiar nuestro corazón. Y eso fue lo que hizo el salmista. Reconoció su pecado, que era horrendo ante los ojos de Dios. Sintió profundo dolor por su pecado. Lo confiesa a Dios y con toda la humildad le dice: oh Señor, crea en mí un corazón limpio. ¿De qué corazón está hablando? Una mente limpia. Cuida, Señor, mi mente. No quiero meter más basura en mi mente. No meta basura en su mente. La sociedad le está dando basura cada vez más para que la meta en la mente. ¿Pero qué tenemos que hacer? Tratemos de huir de toda esta basura y pongamos otra cosa en nuestra mente. Si la tenemos vacía, se va a llenar de toda la basura que los medios de comunicación nos dan. Los medios de comunicación pueden ser una bendición o pueden hacer todo el efecto contrario. Pongamos la palabra de Dios, meditemos en la palabra de Dios, pongamos los principios de Dios en nuestra mente, pensemos, meditemos en ellas, hablémosle a Dios de eso, hablemos con otras personas sobre esto, y allí estamos cuidando nuestro corazón, estamos cuidando nuestro corazón. Crea en mí, oh Dios, ¿qué? Un corazón, ¿cómo? Puro. ¿Y qué más le pedía el salmista? Renueva un espíritu firme dentro de mí. Recuerde que toda acción, sea positiva o negativa, empieza en su mente. Cuando habla de corazón, empieza en su mente. Y de allí se convierte en una acción. Recuérdese que el arroyo es su corazón y que usted es el cuidador. Tenemos una promesa maravillosa en Ezequiel 36:26. El profeta, hablando a su pueblo, le dice: el Señor les promete que les dará un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. En la medida que nos conectamos con nuestro Dios, en la medida que hacemos que Jesucristo, nuestro único Salvador y el Señor de nuestra vida, se convierte en el centro de nuestra vida, en el Señor de nuestra vida, se va a hacer realidad esto de que Él nos dará un nuevo corazón. Y ese nuevo corazón es el plan original de Dios, como Él nos hizo al principio. Él nos hizo con un corazón limpio. Nosotros, a través del pecado, se va ensuciando, se va deteriorando esa obra maravillosa. Como somos una sociedad caída, una humanidad caída por el pecado de nuestros primeros padres, tenemos esa tendencia siempre a buscar el mal. Pero ¿cómo necesitamos devolver a Dios para que esa imagen de Dios se restaure totalmente en nuestras vidas? les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo. Así podemos llegar a entender más ese mandato del Señor Jesucristo cuando dice en Mateo 22, 37, y Él les dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Ese es el primer mandamiento, porque le preguntaron, ¿cuál es el primer mandamiento? El primer mandamiento es, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y el segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esto resume toda la ley y los profetas, dice. Ahora, ¿cómo vamos a amar a nosotros, a nuestro Dios? ¿Con todo qué? Con todo nuestro corazón. ¿Y qué es con todo su corazón? Con toda su mente, con toda su capacidad de meditar, con toda su capacidad de racionalizar, con toda su capacidad de sentir, con toda su capacidad de vivir motivados, guiados por sus principios. ¿Cómo quiere el Señor que usted y yo aprendamos a cuidar nuestro corazón? El arroyo, ¿recuerdan el pueblito con ese arroyo cristalino? ¿Cómo bendecía a todo el pueblo? Dios nos ha puesto para bendecir a los demás. Por eso es que dice, vosotros sois la luz del mundo. ¿Sabe a quién le dice eso? No a los inconversos, a los hijos de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Amén. Ustedes, hijos de Dios, son la luz del mundo. Y si la luz se apagara, quedaría el mundo en tinieblas. Ustedes son la sal de la tierra. Y no porque son los salados, sino porque, porque la sal se usó siempre para preservar, para que no se pudriera la carne y los alimentos. Ustedes son la sal de la tierra. El mundo no está pervertido más porque hay hijos de Dios en cada lugar. Ustedes son. Así que a cuidar ese corazón. El arroyo es su corazón y usted es su cuidador. Que el Señor nos ayude a cuidarlo como es debido. Dios le bendiga.